Buenos días. Oye, vamos ya a anunciar y a recibir a nuestro invitado de esta tarde.
Exacto.
Vamos a conversar sobre un tema que yo creo que, aunque de repente es un poco vergüenza reconocerlo, Pancho, yo creo que es un tema que todo el mundo conoce por experiencia, o casi todo el mundo por experiencia propia, ¿no?
Claro. Propia o muy cercana,
digamos. O muy cercana.
Estamos hablando. Yo pretendía decirte que íbamos a hablar del VHS. Y tú me vas a decir, pero ya nadie ocupa el VHS, pero no es el VHS el video, sino que el virus herpes simple. Y algo que como tú dices, me acordé de una publicidad, pero era de otro mal, de otra dolencia. No voy a describirla así a cabalidad, pero hay problemas muy difíciles de hablar, pero muy fáciles de solucionar. ¿Te acuerdas?
Sí, recuerdo comercial? Perfecto.
Okay,
sí.
Dejémoslo hasta ahí. Pero bueno, no es tan difícil de hablar pero es muy prevalente. Fíjate que se calcula que más del 70% de la población tiene este virus herpes en su organismo, que se activa con diferentes estímulos y genera, como todos sabemos, lesiones cutáneas. Y normalmente se tratan con un medicamento que se llama el aciclovir. Todo el mundo está muy familiarizado con eso. Pero lo interesante es que un grupo de científicos chilenos identificaron en algas marinas autóctonas, particularmente en la región del Biobío, extractos que pueden permitir desarrollar una terapia antiviral. Para hablar de ese trabajo, estamos al contacto con el doctor Pablo González, quien es académico de la Universidad Católica e investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Doctor González, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos.
Encantado, muy buenas tardes, Polo, muy buenas tardes, Francisco, y a todos los que nos escuchan hoy.
Doctor, una pregunta que es muy general, pero a mí me parece siempre muy interesante, que es, ¿en qué momento, cómo parte esta investigación? ¿En qué momento piensan, o qué estaban buscando cuando encuentran esta potencial terapia antiviral en algas?
Bueno, la verdad es que tengo un colega en la Universidad de Concepción, en el Centro de Biotecnología, y de hecho tiene un grupo interdisciplinario de biotecnología del mar que se dedica a buscar distintas propiedades en las algas con distintas potenciales funcionalidades y aplicaciones. De hecho, él ha trabajado en hacer biocombustible, materiales de distintas índoles con distintas finalidades, diversas aplicaciones para las algas, y yo tuve oportunidad de conocerlo, y se me ocurrió también basado un poco en la literatura que describe que los botánicos del mar albergan un gran potencial de nuevas moléculas con potencial capacidad, ¿cierto?, terapéutica. Nos propusimos buscar alguna alga chilena que tuviese capacidad antiviral contra este virus en particular, que yo estudio en mi laboratorio en la Universidad Católica, y el cual realizo investigación básica sobre él, y para el cual sé muy bien que las soluciones existentes a la fecha no son muy efectivas. Como bien decían ustedes, el aciclovir, que es el fármaco más comúnmente utilizado contra virus herpes simple, contra las lesiones orales de virus herpes simple, solo reducen 1 o 2 días la duración de las lesiones, que pueden durar hasta una semana. Y eso es muy decepcionante, muy frustrante para quienes manifiestan ese tipo de lesiones. Entonces, con eso, en todos los antecedentes, conociendo virus herpes simple porque lo estudio, con mi colega que tiene esta expertise en algas, nos propusimos buscar estos compuestos activos en estos organismos del mar.
Ahora, doctor González, y esa búsqueda, ya dando el segundo paso, digamos, porque aquí, claro, se junta el interés y la investigación en el virus herpes simple con la investigación de su colega en el mundo de las algas, ¿no? ¿Cómo se da ese segundo paso para juntar estos dos conocimientos?
Claro, lo que hicimos en un comienzo fue un barrio de una gran diversidad, una gran variedad de algas que se dan en el litoral chileno, particularmente ellos estudiando, ¿cierto?, el litoral en la octava región, y evaluamos extractos de esas algas en mi laboratorio aquí en la Universidad Católica en Santiago. Y así pudimos dar de forma rápida ya con algunos candidatos que mostraron actividad antiviral en ensayos in vitro, que se denomina, que son ensayos que se hacen en plaquitas, en fondo, en cultivos celulares, y que permiten identificar o seguir el virus y cómo este replica en las células. Uh-huh. Entonces, con ese primer fondo barrido, ya nos enfocamos en algunas algas con alto poder antiviral, y después de eso hicimos una serie de estudios más elaborados que apuntan un poco a identificar cómo funciona el antiviral, si es que el antiviral tiene capacidad también de actuar contra virus simples que son resistentes a ciclovir, que se da frecuentemente en personas inmunocomprometidas. Hasta en un 10% de las personas inmunocomprometidas desarrollan cepas resistentes a ciclovir. O sea, el ciclovir ya funciona mal y en estas personas simplemente no funciona. O sea, no pierde absoluta eficacia ese fármaco. Y para esas personas, la verdad, las segundas alternativas que existen son drogas que son que tienen mucho efecto adverso, que requieren, de hecho, supervisión médica. Entonces, esas personas requieren de estas soluciones que pueden combatir esas variantes resistentes a ciclovir, y particularmente estos extractos de estas algas lo hacen. Son capaces también de inhibir el crecimiento de esas cepas virales.
Doctor, estamos hablando de inhibir la replicación, inhibir el crecimiento de estos virus. ¿Existe tal cosa como la erradicación del virus de un organismo, de una persona?
Los virus herpes, en general, todos son virus persistentes. Esto significa que una vez que uno se infecta con ellos, tiene que convivir con ellos de por vida. Algunos son tienen esta capacidad latente, que en el fondo pueden permanecer silenciados o silentes en el organismo hasta que uno le bajan las defensas, o por estrés, por aspectos hormonales, radiación UV, y estos virus se reactivan. Pero los virus herpes, todos son persistentes, y que yo sepa, no hay casos en los cuales se haya reportado alguna terapia, alguna estrategia para poder erradicarlo del organismo. Así que lo mejor que podemos hacer a la fecha es impedir que se reactive, o si se reactiva, poder evitar las manifestaciones clínicas de estos virus, como por ejemplo las lesiones cutáneas producidas por virus herpes simple.
Estamos conversando con el doctor Pablo González, académico de la Universidad Católica e investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, a propósito de esta identificación de dos tipos de algas o dos formulaciones algales, así como se denomina, que tienen la capacidad de contrarrestar los efectos nocivos del virus herpes simple. Yo me imagino que el destino lógico, el objetivo lógico es convertir esto en una terapia y en medicamento, ¿no es cierto? ¿Eso a qué distancia, cuán lejos está?
Sí, exactamente. La idea es transformar esto en un fitofármaco. Un fitofármaco, en el fondo, es un fármaco que posee una actividad reconocida o demostrada científicamente, y que está realizada a partir de un componente natural. Existen varios fitofármacos que se utilizan en la actualidad, la árnica, en el caso de los papás que tienen, al fondo, niños que se golpean y aplican esto para desinflamar la zona golpeada. También hay fitofármacos basados en boldina, en boldo, una serie de otros fármacos que para los cuales se ha descubierto que hay capacidad de generar algún efecto beneficioso en términos médicos o relacionado a la salud. Entonces, justamente, nuestro plan aquí es llevar este desarrollo hasta, en fondo, hasta los usuarios, hasta una aplicación clínica, y esto se realiza a través de estudios clínicos, que la audiencia, me imagino, está bastante bien informado, gracias justamente a toda la comunicación que se ha hecho en torno a los estudios clínicos para la vacuna de COVID-19. Está familiarizado con que existen estudios clínicos. Son tres fases: fase 1, 2 y 3. La fase 1 evalúa la seguridad, la fase 2 evalúa algunos elementos de eficacia, y la fase 3 ya evalúa la eficacia de forma masiva, y eso permite que el medicamento sea liberado y pueda ser, en fondo, adquirido para la aplicación que se le ha atribuido. Así que, en fondo, eso es nuestro objetivo. Eso está embarcado en proyectos que apoya el Estado, particularmente la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, un programa que se llama la investigación FONDEF, que es investigación aplicada, y con el apoyo de este tipo de financiamiento desde el Estado hemos desarrollado este este prototipo que esperamos llevar hacia las personas que lo necesitan.
Doctor, hablábamos de que se calcula que el 70% de la población tiene este virus. ¿Estamos hablando del 70% de la población en Chile o en general? ¿Qué tan prevalente es este problema en el resto del mundo? Pensando también en el potencial mercado de este medicamento al que eventualmente puede llegar su investigación.
Sí, este es un virus sumamente prevalente, en ese sentido muy exitoso, porque ha logrado en fondo instalarse en un gran porcentaje de la población. El 70% es el porcentaje de la población mundial afectada por virus herpes simple 1. Hay otro virus emparentado, que es el virus herpes simple 2, que es de menor prevalencia, que es un 20%, pero aún así sigue siendo muy prevalente, considerando cierta población mundial. Ahora, la prevalencia varía según los países. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una prevalencia del 50%, y por tanto, para llegar a una prevalencia del 70%, claramente hay países que tienen prevalencia altísima, incluso cercana al 90%. Y de hecho es algo que se da habitualmente en países más poblados. También se cree que se da mayores frecuencias, mayores prevalencias en países latinoamericanos. En Chile, lamentablemente, hay poquitos datos respecto a la prevalencia, pero obviamente es alta como en el resto del mundo, y por tanto las personas afectadas por el virus, que son generalmente afectadas por las lesiones herpéticas, que son generalmente un 10% de ese 70%, es un número también muy significativo. Como decían ustedes, todos conocemos a alguien, si no es la misma persona, a fondo, que tiene alguna lesión herpética o que sufre lesiones herpéticas, lo cual es muy desagradable, y sobre todo, en fondo, es muy desagradable para la persona saber que prácticamente todos lo tienen, la mayoría lo tiene, pero solamente un pequeño porcentaje manifiesta estas lesiones que son sumamente incómodas.
Doctor, usted mencionaba que esto corresponde a un tipo de fitoterapia, ¿no es cierto? ¿Qué es el? Quería ver si puede ahondar un poco en la fitoterapia, sus características, su fundamento científico y su distinción de las llamadas terapias naturales o medicina natural o medicina alternativa que ha sido tan difundida, sobre todo en el último tiempo. Sí.
En términos prácticos, en definitiva, bueno, se diferencia de la medicina, esa que mencionaba, como de más de, no sé, no tan formal, en que un fitoterapéutico, propiamente tal, tiene que pasar por los estudios clínicos como cualquier otra droga, fondo de aprobación por el Instituto de Salud Pública, en fondo para su disponibilidad en farmacia. O sea, tiene que ser una formulación que ha sido mostrado científicamente que uno es reproducible su formulación, que cada lote en fondo posee la misma propiedad antiviral en este caso, y que ejerce el efecto antiviral cual se le indica. Eso tiene que ser demostrado científicamente por una serie de estudios clínicos que duran un par de años en algunos casos, dependiendo de la fase, y que a final de cuentas, por los números, tiene que mostrar que es eficaz. Y por otro lado también tiene diferencias con los fármacos más individualizados como drogas, en el sentido de que los fitofármacos son una mezcla compleja de compuestos. Hay múltiples compuestos bioactivos que están actuando para ejercer su efecto. No es una sola molécula, si no sería una droga, sería un aislado. El ácido acetil salicílico es una droga en particular, ¿cierto? En una cápsula como fármaco. Aquí es una mezcla de compuestos bioactivos que se complementan entre sí, funcionan de forma sinérgica y ejercen un efecto deseado. Entonces, tiene ese componente tanto del área natural como también del área de, obviamente, más tradicional, y la demostración de una eficacia a través de estudios clínicos.
Sí, en ese sentido, no es que esté a medio camino, ¿no es cierto?, entre uno y otro. Tiene demostración científica y tiene fundamento científico. La distinción con los fármacos más convencionales con la aloterapia convencional, digamos, o más difundida, es que tiene, tal como te lo explicaba, digamos, son compuestos que tienen distintos principios activos que están actuando, valga la redundancia, en conjunto, ¿no? Para hacer bien la distinción, porque la verdad que sobre todo en el último tiempo han estado se ha hecho mucha publicidad y se ha difundido muchísimo una serie de terapias que, claro, aparecen como terapias naturales basadas en efectivamente productos que son propios de la naturaleza, pero que no tienen el fundamento científico que sí tendría un desarrollo como el que ustedes están iniciando, ¿no?
Así es, exactamente. De hecho, en Chile la legislación regulatoria para los fitofármacos, es muy similar, es a la par a la de una droga. O sea, tiene las mismas exigencias. Claro. Uh-huh. en su registro, en su demostración de eficacia. No difiere, no es más laxa la regulación para ellos, es igual de estricta. Así que, exacto, la efectividad de un fitofármaco es fundamental en que su efecto no es creencia popular, es producto de una demostración científica de estudios clínicos que avalan su efecto. Y eso es una empresa muy importante porque eso le da validez, seriedad y seguridad de eficacia a una formulación que esperamos pueda servir para solucionar este problema, que es muy común a mucha gente.
Sí, pues muchas personas, muchos chilenos se lo van a agradecer muchísimo. Doctor Pablo González, académico de la Universidad Católica, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, ha sido nuestro entrevistado esta tarde. Muchísimas gracias, doctor, que esté muy bien. Buenas tardes.
Muchas gracias. Encantado, buenas tardes. Que esté muy bien.
Pancho, un abrazo grande, que esté muy bien. Nos juntamos el jueves.
Un gusto, Pablo.